La Voz de América presenta.
Gobierno colombiano denuncia presencia de terroristas en manifestaciones violentas en el país. En entrevista con La Voz de América, el presidente de Ecuador asegura que tiene pruebas de que Nicolás Maduro está detrás de la crisis en Colombia. Además, el presidente Joe Biden vende puerta a puerta su plan de reestructuración económica. Y Estados Unidos reporta disminución en las deportaciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. El gobierno de Colombia dio a conocer los primeros resultados de las investigaciones que adelantan sus organismos por las denuncias de presunto abuso de la fuerza pública durante las protestas que ya llevan 9 días en el país. Vamos a Bogotá con nuestro corresponsal Yair Díaz, quien nos tiene todos los detalles. ¿Qué concluyen las investigaciones hasta el momento, Yair?
Hola, Yasmín, ¿qué tal? Buenas tardes. Los ministros del Interior y Defensa aseguraron que hay entre los manifestantes, no todos ellos, pero sí existen presencia de terroristas. Según las declaraciones, se trata de células urbanas, grupos organizados quienes estarían detrás, grupos armados quienes estarían detrás de estas protestas y de estos hechos vandálicos que se están presentando en Colombia.
Es que aquí hay una relación entre disidencias de las FARC y el ELN, quienes son los que han orquestado relaciones con grupos de bandas locales.
Estas fueron las primeras conclusiones de las investigaciones que hoy presentó ante la comunidad internacional el gobierno colombiano. Pero las investigaciones más profundas se requieren en el largo plazo por la complejidad del tema de la violencia en Colombia. Según John González, analista en seguridad, fuerzas políticas también podrían estar involucradas en las manifestaciones.
Muchos políticos en el pasado fueron violentos y lo que quieren es instaurar regímenes totalitarios.
Los sectores de la oposición y los manifestantes anunciaron que mantendrán las concentraciones masivas. Así lo anunció el senador de tendencia izquierdista Iván Cepeda, quien asegura que el gobierno actual incita al uso de la fuerza policial.
Lo que quiere hoy el pueblo colombiano es ver soluciones concretas. Y a cambio de ello está recibiendo toda clase de ataques, métodos brutales para reprimir.
Pero el ministro del Interior, Diego Palacio, aseguró que están garantizando la seguridad de los colombianos durante las convocatorias masivas a las calles.
Hemos tenido 517 marchas. La policía solo está ahí para garantizar los ejercicios democráticos y libertades civiles.
Bueno, y es que la Cancillería colombiana le respondió a las críticas que han salido en todos los países de América Latina con el uso excesivo de la fuerza policial contra las manifestaciones que se han presentado en Colombia. Regreso contigo, Yasmín, a los estudios desde Bogotá, Yair Díaz, de Voz de América.
Muchas gracias, Yair. Y seguimos en Colombia porque el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró tener pruebas de que en las protestas violentas en Colombia habría mano del presidente Nicolás Maduro. En entrevista con José Pernalete, el mandatario ecuatoriano también se refirió a las críticas a su gobierno por el manejo de la pandemia y la relación con la Casa Blanca.
Amigas y amigos de La Voz de América, hoy nos encontramos con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Muchísimas gracias, presidente, por compartir este tiempo con nosotros y con La Voz de América.
Gracias, José. Pues un saludo a todos los televidentes de La Voz de América. Como siempre, un saludo cordial y afectuoso.
Señor presidente, hubo un cambio reciente en Estados Unidos en la administración de la Casa Blanca. Ajá. ¿Cómo usted, tomando en cuenta que su administración en Ecuador tuvo contacto con ambas administraciones en Estados Unidos, cómo ve esta relación ahora?
Con respeto, con mucho respeto, como siempre lo hemos hecho con las decisiones del pueblo estadounidense.
Señor presidente, en el día de ayer dio unas declaraciones, ofreció un señalamiento en el que precisa a Nicolás Maduro como posible responsable de los hechos, los acontecimientos que se están registrando de perturbación pública en Colombia. ¿Tiene pruebas? ¿Qué información cuenta con
eso? Pero claro que sí, nosotros tenemos las pruebas correspondientes, lastimosamente. Usted entenderá, José, por seguridad de quienes proveen la información, eso es reservado. Pero de todas formas, por eso el día de ayer lo decía yo, a sabiendas de que hay una injerencia política y económica, le había dicho a Nicolás Maduro que saque las manos de Colombia, que saque las manos sangrientas, manchadas de narcotráfico y manchadas de corrupción.
La entrevista completa la pueden encontrar en www.vozdeamerica.com. Y en otra información, el presidente Joe Biden vende cara a cara su plan de infraestructura a los estadounidenses. Hoy visita el estado de Luisiana. Le preguntamos a Jorge Agobián a qué se debe la gira del mandatario. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Yasmín. Pues se debe en gran parte al rechazo que ha obtenido en ambas cámaras del Congreso por republicanos que están en contra de este plan de infraestructura que Biden planea financiar a través del aumento de impuestos a las grandes corporaciones estadounidenses. Republicanos que apoyaron el recorte durante la administración del expresidente Donald Trump del 35 al 21% aseguran que el plan de Biden es excesivo. Escuchemos lo que dijo desde Luisiana el día de hoy el mandatario.
Pero adivinen qué, estoy harto de que las corporaciones en Estados Unidos no paguen su parte justa. Sus impuestos solían ser del 36%. También dentro de nuestra administración pensamos que era demasiado alto y queríamos reducirlo al 28% para hacerlo más competitivo. Algunos pensaron 24, pero se redujo al 21. ¿Saben cuál es el resultado? Entre las corporaciones florecientes en Estados Unidos, 50 no pagan ni un centavo en impuestos. No pagan. Ustedes, trabajadores de la construcción y maestros de escuela, están pagando una tasa más alta que las que pagan las corporaciones estadounidenses. No es una broma.
Y la Casa Blanca espera que este proyecto de ley, que tiene, digamos, opiniones encontradas en el Congreso, pueda ser discutido y aprobado posiblemente para finales del verano de este año. Pero el presidente Biden tiene un reto por delante, es tender puentes con los republicanos. Esto fue lo que dijo el día de ayer hablando sobre el mismo tema desde la Casa Blanca.
Estoy dispuesto a comprometerme y sí, no tiene que ser exactamente lo que digo, pero para sugerir que lo que algunas personas están sugiriendo, me reuniré con los republicanos la próxima semana cuando regresen y me voy a reunir seriamente con ellos. Estoy dispuesto a comprometerme.
Pero lo cierto es que este no es el único proyecto de ley que tiene resistencia en el Congreso. También una reforma inmigratoria presentada por el presidente Biden también encuentra rechazo por parte de los republicanos. La Casa Blanca y el propio presidente Biden ha pedido a los legisladores que aprueben partes de este proyecto en la que tienen una visión conjunta, tanto republicanos como demócratas. Pero hasta este momento no ha habido ningún avance. Yasmín.
Jorge, muchas gracias por el reporte. Bien, y en un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, se beneficiarán a cientos de inmigrantes que enfrentan procesos de deportación por procedimientos mal planteados. Para conocer los detalles, vamos en vivo con Divaliset Cash, porque hay otro anuncio de las autoridades migratorias. Divaliset, ¿de qué se trata?
Yasmín, hay un descenso en el número de deportaciones que corresponde a un 20% de lo que regularmente registra el Servicio de Inmigración y Aduanas. Además, ese fallo de la Corte también favorecería a los inmigrantes con orden de deportación que presenten alguna falla en su trámite migratorio. Pero miremos aquí el informe para más detalles. Esta activista, quien prefiere reservar su identificación, lidera acciones a favor de los inmigrantes indocumentados que en algunos casos, como el de ella misma, por errores de notificación, domicilio o trámite, se enfrentaban a una orden de deportación.
Por ausencia, a no presentarme a una corte, otra gente lo tiene por otro tipo de situación.
Inmigrantes como ella en Estados Unidos recientemente recibieron el fallo donde la Corte Suprema detiene órdenes de deportación por notificaciones de comparecencia incompletas o erróneas y según este experto el fallo favorece cumpliendo otros requisitos.
Pues, mínimo 10 años de estar aquí con presencia física, residente aquí en este país, tiene que tener familia, por ejemplo, hijos nacidos aquí o esposa o esposo que tenga estatus legal en este país.
El fallo de la Corte y las directrices del presidente Biden con nuevas reglas para detenciones por parte de ICE buscan focalizar el trabajo de las autoridades y centrarse en inmigrantes que sí representan un peligro para el país. El impacto de estos cambios se reflejan en las cifras. En abril se realizaron 2.962 deportaciones, primera vez que la cifra baja de 3.000 según los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Además, también bajaron los niveles de congestión en los procesos migratorios.
Cuando enviamos una aplicación de asilo, lo están comenzando o lo están entrevistando en un tiempo razonable.
Yasmín, también de acuerdo al fallo de la Corte, una de las recomendaciones más importantes de ese experto es que si se recibe una notificación hay que revisar si aplica esta ley porque el fallo también presenta en la práctica muchas limitaciones. Vuelvo al estudio para más noticias.
Gracias, Diva Lizeth. Cuando regresemos, ¿por qué genera inquietud la vacuna contra el COVID-19 entre preadolescentes en Estados Unidos? Se los contamos en minutos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Retomamos la información en el mundo al día. Aunque la situación por el COVID-19 sigue siendo grave en Estados Unidos, hay muestras de avances logrados con las masivas campañas de vacunación en el país. En vivo, hacemos contacto con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué muestran hoy las cifras en Estados Unidos? Cuéntanos.
Yasmín, datos a la mano. En Estados Unidos, los números de casos y hospitalizaciones por COVID-19 están al nivel más bajo en casi 7 meses, y aún más alentador, el número de víctimas también registra su cifra más baja desde julio del año pasado. Es un escenario muy prometedor, según los científicos, y de hecho, el CDC reveló que la situación podría aún mejorar en los próximos meses si la gente sigue sus recomendaciones.
Las infecciones por coronavirus podrían drásticamente reducirse y la pandemia, al menos temporalmente, podría estar bajo control en Estados Unidos en julio, si la gran mayoría de las personas se vacunan y mantienen las precauciones para evitar contagios. Así lo reveló un documento publicado el miércoles por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El gobierno aspira a lograr que para el 4 de julio al menos el 70% de la población esté inmunizada. Sin embargo, los expertos advierten que la batalla aún no se ha ganado.
Está demostrado que una disminución acelerada en la adherencia a las medidas de precaución socava los beneficios relacionados con la vacunación durante los siguientes 2 a 3 meses, y en combinación con una mayor transmisibilidad de nuevas variantes, esto podría provocar aumentos repentinos de casos, hospitalizaciones y muertes.
El mensaje remarca que Estados Unidos no está fuera de peligro. Entre tanto, continúa el debate sobre remover la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19. La administración Biden apoya la medida, pues según varios expertos, ella sería una apuesta necesaria para acelerar el suministro de dosis a miles de millones en países en vía de desarrollo.
Este es un momento monumental en la lucha contra el COVID-19. El compromiso de Joe Biden y de la embajadora Tai por apoyar la exención de las protecciones de propiedad intelectual en las vacunas es poderoso ejemplo de liderazgo de Estados Unidos para abordar los desafíos de la salud global.
Pero el mundo de las farmacéuticas se opone, aduciendo que esto generaría una nueva competencia por ingredientes limitados, retardaría la producción existente e incluso conduciría a la realización de vacunas falsificadas. Tanto que Pfizer ya rechazó esta posible suspensión.
Las empresas dijeron que si Estados Unidos quiere ayudar, debería fortalecer la capacidad productiva de las farmacéuticas que ya producen las vacunas. Sin embargo, muchos creen que la remoción de la propiedad intelectual ayudaría a países como India, donde se registró el récord de más de 400.000 casos diarios de contagio en las últimas horas.
Lo importante es que con la vacunación poco a poco nos vamos acercando a la nueva normalidad. Jacopo, muchas gracias. En Estados Unidos es inminente la aprobación de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para menores de entre 12 y 15 años. Así lo anticipó el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno. Según nos cuenta Arnaldo Rojas, la posibilidad ha levantado algunas inquietudes entre la comunidad.
El regreso este verano de una normalidad relativa a millones de hogares estadounidenses depende en gran medida de cuán rápido se expanda el uso de la vacuna contra el COVID-19 a la población menor de 16 años, aseguran expertos.
Por seguro, muchos niños que van a ser infectados, igual como adultos, pueden ser asintomáticos, pero ellos también van a poder transmitir el virus a otros.
De ahí la importancia, dijo, de inocular también a los menores en cuanto el uso de la vacuna contra el COVID-19 sea aprobado para la población entre 12 a 15 años. Pero algunos padres expresan reservas a inmunizar a sus hijos contra el virus.
Yo sé que esta gente piensa que estamos haciendo el experimento humano más grande en la historia de la medicina. Sin embargo, estamos en una situación en la que estamos en una pandemia. Si no le ponemos un alto a esta pandemia, nos vamos a meter en problemas.
Expandir el uso de la vacuna a los segmentos poblacionales más jóvenes, dijo, permitiría a Estados Unidos llegar más rápido a la llamada inmunidad de rebaño, para la cual se requiere inmunizar a por lo menos el 80% de la población, según autoridades médicas.
Si la ciencia te está dando esta arma para que puedas tú cuidar de su salud, tienes que hacerlo.
Desarrolladores de la vacuna realizan estudios sobre su eficacia y seguridad en menores de hasta 6 meses de nacidos, pero expertos sugieren que su posible uso no estará disponible antes del año próximo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
El consumo de suplementos vitamínicos se ha disparado durante la pandemia a nivel mundial. Adriana Arévalo nos cuenta por qué la comunidad médica aconseja no consumir más vitaminas de las que se necesitan.
El temor y la ansiedad causados por la pandemia dispararon el consumo indiscriminado de suplementos como la vitamina D, que de acuerdo con algunos estudios podría ayudar a proteger el organismo contra los efectos del COVID-19. Sin embargo, los expertos advierten que su ingesta exagerada podría también ser peligrosa.
Cuando una persona toma demasiadas vitaminas, ya que el cuerpo está haciendo vitaminas, puede llegar a niveles tóxicos y esto puede pasar con cada vitamina.
La doctora Antillón explica que esos niveles tóxicos pueden llegar a ser muy delicados dependiendo de los pacientes y los síntomas podrían terminar en una visita a la sala de emergencias.
Dolor de estómago, dolor de cabeza y en unos casos hay demasiado riesgo que una persona tiene que ir al hospital para tratamiento.
Otros efectos adversos del exceso de vitamina D en el organismo incluyen arritmia cardíaca, insuficiencia renal e incluso la muerte. Por eso la comunidad médica pide que se sigan pasos tan elementales como consultar primero a su médico de cabecera para saber si necesita suplementos, cuáles son y en qué dosis. El mensaje, en pocas palabras, es sencillo: no se automedique y recuerde que en exceso todo hace daño. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Al volver de la pausa, lo que representa el mes de las madres en el flujo de remesas hacia Latinoamérica.
medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Hasta un 20% podrían aumentar las remesas desde Estados Unidos en el mes de la madre. Así lo pronostican expertos, quienes dicen que gran parte de estos dineros llegarían a América Latina. Laura Sepúlveda nos tiene los detalles.
En marzo de este año, según datos del BBVA, el envío de remesas de Estados Unidos a México rompió un nuevo récord con 4.152 millones de dólares, 35% más que el año inmediatamente anterior. Y como mayo es el mes de las madres, las expectativas son aún más esperanzadoras, señala Matthew Baker de Western Union.
Vimos un aumento de alrededor del 30% en los volúmenes de transacciones de Estados Unidos a México alrededor del Día de la Madre el año pasado. Eso podría haber estado atado a que las personas se sentían un poco más cómodas con su propia situación económica. Este año esperamos ver un aumento continuo en las remesas alrededor del Día de la Madre. Ya estamos viendo un aumento realmente bueno a medida que la gente comienza a temprano el envío de dinero.
México es el país que más remesas recibe, representado en un 40%, seguido de Guatemala y República Dominicana. Jorge Bodinas, de World Remit, destaca la importancia que tienen estas transacciones para nuestras economías.
Algunos países representan la segunda o tercera fuente de ingresos del país. A nivel de la población representan un salvavidas para ellos, realmente les permite cubrir sus gastos básicos.
Según expertos, los paquetes de ayudas económicas y la reactivación que está viviendo Estados Unidos seguirá mostrando un crecimiento en esta materia, lo que beneficia no solo a quienes se encuentran en el país, sino a quienes reciben remesas o son beneficiarios de inversión extranjera. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el representante de Estados Unidos en la Embajada de El Salvador fue el único ausente en la reunión convocada por el presidente Nayib Bukele con el cuerpo diplomático acreditado en el país. Claudia Saldaña también nos informa que allí el mandatario justificó las recientes destituciones de miembros de la rama judicial.
En la Asamblea Legislativa, la mayoría de las iniciativas de ley presentadas por los diputados del Partido Nuevas Ideas se hacen con la solicitud de dispensa de trámite, lo cual presiona el acelerador para que las leyes se aprueben de inmediato. Según el analista Eduardo Escobar, este estilo de trabajo no permite una discusión profunda de cada tema.
Toda iniciativa tiene que ser discutida, analizada y aprobada por el Pleno Legislativo. Pero acá lo que estamos viendo es un abuso en el uso de la dispensa de trámite.
No obstante, así lograron el miércoles la aprobación de la reforma a la ley de imprenta, que obliga a los periódicos impresos a pagar impuestos. Por la misma vía se dio aval a una ley que da inmunidad ante procesos civiles y penales a funcionarios y contratistas de insumos y equipos médicos adquiridos durante la pandemia.
Es como un botón automático. Siempre hay la misma cantidad de votos ahí presentes para aprobar algo.
A pesar de estos cuestionamientos y la preocupación de la comunidad internacional, el presidente sigue gozando con la mayoría del apoyo ciudadano.
Lo veo excelente. Ellos han llegado con el deseo de trabajar no para ellos, sino para la población.
Nosotros estamos con el presidente.
En respuesta a la inquietud de la comunidad internacional, el presidente se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador para defender las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa. El único representante ausente fue el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, pero se desconocen las razones de su ausencia.
Esa cadena nacional y todo lo que ahí se dijo no era para los embajadores. Él estaba tratando de justificarse ante el electorado, ante el pueblo.
Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Más adelante, lo que está en juego tras la confirmación de la suspensión a Donald Trump en Facebook.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La confirmación del veto de Facebook al expresidente Donald Trump ha puesto bajo la lupa las acciones que podrían enfrentar otros líderes políticos y activistas. Expertos le dijeron a Alonso Castillo qué hay en juego tras la decisión.
El consejo que asesora los contenidos de Facebook respaldó la decisión de la red social de conservar el bloqueo de las cuentas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, solicitó a la empresa que examine la decisión en los próximos 6 meses. Para Susan McGregor, investigadora del Data Science Institute de la Universidad de Columbia, esta medida no compagina con las propias políticas de la empresa.
La Junta de Supervisión le dijo a Facebook que la suspensión indefinida no es apropiada. Debe establecer una política definida, ya sea que haya una cantidad determinada de tiempo durante el cual cualquiera que sea declarado culpable de violar sus términos será suspendido o lo hará permanente.
Hay un problema sustancial en la recomendación que dio el Consejo, subrayó Julio Moreno, profesor de Historia y Política en la Universidad de San Francisco.
Me parece que el criterio que usó este comité presupone que el presidente Trump es un ciudadano normal y no lo es. Es el expresidente de los Estados Unidos.
Ante la decisión, el expresidente Trump calificó el bloqueo como una deshonra total y una vergüenza.
Y ya sea un líder político o usted o yo, entienda lo que se les permite hacer y cuáles serán las consecuencias si no siguen esas reglas.
Los expertos concordaron que no hay una solución inmediata, ya que estamos ante una empresa que esencialmente tiene el control unilateral sobre lo que sucede en la conversación global, por lo que se requiere de consenso y de políticas claras. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y un difícil encuentro con la prensa tuvo el presidente de Irlanda, y no por las preguntas, sino por su pequeño cachorro de 7 meses, quien se robó todas las miradas durante una conferencia del primer mandatario Michael Higgins. El perro lloriqueó, mordisqueó y usó todas las estrategias para lograr la atención de su amo. Al final, el mandatario logró sacarlo adelante.